Bien, vamos a proceder a explicar en la sesión de hoy, en la clase de hoy, en la penúltima clase del curso, si no me equivoco, la administración provincial en Hispania. Recomiendo, además de, bueno, pues la lectura de alguna cosa que eventualmente pueda recomendar durante la sesión, recomiendo que localicéis a partir de Inteca, a partir del banco de recursos de Inteca, del buscador, ¿no? Una actividad que celebramos aquí en Tudela en diciembre de 2013, que tuvo como invitado al profesor Pablo Azcariz, que es hoy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en los conventos jurídicos y en general en la administración provincial, y que dio una clase magistral sobre la administración provincial y que está perfectamente recogida en ese tipo de documentos, ¿no? Que generan estos cursos retransmitidos a través de Inteca y que pienso que os será de interés. Os he dejado además el dossier correspondiente a las provincias y los conventus, que entiendo que ahora lo estaréis viendo en vuestra pantalla, y además lo he dejado con la opción o con la posibilidad de que se pueda descargar, de modo que podéis trabajarlo durante esta semana hasta la próxima clase, en la que nos dedicaremos a la administración local, y también recomendaré algún material, en este caso alguna publicación mía que pueda ser de interés o que pueda bueno, pues, dar información o al menos organizar el material, que entiendo que es lo que a estas alturas ya tan cerca del examen os interesa. Hablar de la administración provincial en Hispania y en general de la administración provincial en cualquier territorio del antiguo Imperio Romano, en sentido territorial, plantea siempre los mismos interrogantes, las mismas cuestiones a los historiadores. ¿El aparato provincial de Roma es un aparato improvisado? ¿Es parte de la estrategia imperialista desarrollada por Roma? ¿Surge en respuesta a una percepción de, bueno, pues de la necesidad de una especialización en la relación del hombre, en fin, del gobernador con las o de Roma, ¿no? Con las provincias? Bueno, todo esto está previsto en la mente de Roma y en el derecho de Roma, bueno, pues realizar el diseño de un aparato de administración provincial, o esto surge al ritmo de la conquista, ¿no? Ya sabéis que hablar de administración provincial, lo comentábamos en su día, bueno, pues lo comentábamos en su día cuando explicábamos la evolución, ¿no? De la sociedad provincial en la asignatura de Mundo Clásico 2, y también cuando explicamos las consecuencias de Historia Antigua 2, Mundo Clásico, y las consecuencias del imperialismo romano aplicados a la península, ¿no? Decíamos cómo el gran cambio que se produce es el de el paso de provinciae como campos de actuación o de atribuciones de un determinado magistrado a provincias, a espacios territorializados en los que un gobernador, un magistrado, un imperio controla el poder y administra justicia, ¿no? En principio, se suele decir, y lo vamos a ver en esta clase que va a tener una parte histórica y después, pues, una parte más de cargos y más jurídica o más administrativa, se suele decir que Hispania es un ejemplo muy claro de cómo Roma, en esa experiencia hispánica, bueno, pues se dio cuenta de la necesidad de desarrollar un aparato progresivo que acercara la administración y el poder al ciudadano y que hiciera presente el poder central en medio de ese otro órgano de control del poder y del control territorial, que fue la administración local. Acordaos de ese binomio poder central, autonomía municipal, del que hablábamos anteriormente. Y además, Hispania evidencia muy bien, entre las pocas noticias que tenemos de la administración en época republicana y la administración a partir del Principado de Augusto, y desde luego en época republicana entre el 218 y la primitiva provincialización en el 197, evidencia muy bien cómo prácticamente durante la República y en cualquier caso en la península antes del 197, la administración de Roma es, como suele decirse, iterativa, es decir, sale al paso de los problemas que se le van planteando por medio de un sistema de prueba y error, y solo con el Principado, lo conocemos muy bien por un acervo documental extraordinario, tardío para los temas que a nosotros nos interesan en Hispania y además alejado geográficamente, que es la correspondencia entre Plinio el Joven y Trajano, ¿no? Que le escribe sobre su acción diaria en el gobierno de Bitinia y le va contando pues, las cosas que hace el gobernador. Bueno, pues todo eso está muy reglamentado, pero solo a partir de época del Principado, ¿no? Por eso, Manolo Salinas, que ha estudiado mucho la administración republicana, Alejandro Díaz, que ha publicado recientemente un trabajo, ¿no?, en las prensas de la Universidad de Sevilla, Alejandro Díaz Fernández, sobre la administración provincial, en época republicana insisten en que es una administración todavía muy en mantillas y muy en proceso de articulación real y de estructuración jurídica, ¿no? Nada que ver con lo que aparecerá a partir de Augusto, ¿no?, que es también en ese sentido un gran reformador, en tanto que fue el primero capaz de establecer una política ordenada desde el punto de vista provincial. Vamos a atender ahora cuál es el desarrollo histórico, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en los que se asiste a la organización y a la consolidación de ese modelo político-administrativo, de esa praxis político-administrativa al modo romano, como algunos historiadores la han denominado, en definitiva, el sistema de la administración provincial? Hay también un volumen publicado por la Universidad Rey Juan Carlos, que el profesor Oscariz tiene algunos de los trabajos en su perfil de academia, yo mismo contribuí con uno sobre las ciudades, que se titula La administración provincial del imperio y que tiene un capítulo también muy válido, el profesor Oscariz, sobre la administración provincial. Hay alguna cosa que habría que actualizar, pero en cualquier caso es válido y creo que bueno, está citado también en los materiales documentales que acabo de subir, por si alguien quiere leer más al respecto. Bien, el primer periodo que podríamos decir forma parte de esta historia de la provincialización es precisamente el periodo de la no provincialización, es decir, ese periodo en el que a lo que asistimos fundamentalmente es a un comportamiento de Roma entre el 218 y el 197 a.C. que está fuera de toda actividad política, o que está fuera de, más que de toda actividad política, que está fuera de toda actividad reglamentada. Los generales que son enviados al territorio hispano en este periodo son individuos destinados a tomar decisiones de guerra, a relacionarse con las tribus indígenas, a fijar los estipendios, los tributos que esas tribus indígenas tienen que pagar, a hacer pactos con la élite local y, bueno, pues los encontramos además afanados con la llegada al triunfus, es decir, con acceder al triunfo y si no al triunfo a la ovatio, y entonces veremos que en algunas ocasiones incluso falsifican información a su regreso al Senado de Roma para que, bueno, pues hayan llegado al nivel, ¿no?, exigido de victoria para recibir el triunfo. Pero al frente de estas funciones, que como podéis ver son en todos los casos absolutamente estratégicas, en realidad lo que hay es un magistrado, un privatus, un imperio que ni siquiera tiene más cargo que el de ser general en jefe del ejército, ¿no? Primero Publio Cornelio Escipión y Neo Cornelio Escipión, y todo esto en definitiva lo que pone de manifiesto es que se estaba dejando en manos de privati sin ningún tipo de reglamentaciones, bueno, pues una tarea, pues bueno, que era especialmente estratégica y que, como después veremos a medida que pase el tiempo, pues bueno, en algunos ámbitos va a dar lugar a problemas, bueno, pues de abusos de poder y, en fin, algunos delitos que hemos hablado sobre ellos cuando hablábamos de las noticias tanto en el Alto Imperio como en la República Tardía de procesos a gobernadores que ponían de manifiesto como para muchos de estos gobernadores en realidad, o pregobernadores, en realidad el control de un solar como el hispano les daba muchísima posibilidad de enriquecimiento y, por tanto, pues bueno, eso se podía, en cierta medida, volver contra Roma en un momento determinado. Precisamente Roma se da cuenta de eso y en el año 197 a.C. provincializa el solar hispano, encomendando a Cayo Sempronio Tuditano el gobierno de la provincia Citerior y a Marco Elvio el gobierno de la provincia Ulterior. A partir de este momento están al frente de las provincias, bueno, pues magistrados perfectamente regulares y presentados como magistrados un imperio. En la provincia pasa entonces de ser un ámbito de actuación de un magistrado a ser el territorio concreto extraitálico que está sometido a la acción de un gobernador, que está sometido a la acción de un individuo que puede ser un pretor o un propretor o un procónsul, como veremos posteriormente, figuras que también se transformarán a medida que avance el principado, sobre todo, y Augusto establezca reglamentación que, bueno, pues tiene mucha importancia desde el punto de vista político, porque va a tener que ver con la distinción entre provincias pacificadas, provincias no pacificadas, provincias imperiales, provincias del Senado, que comentábamos el otro día cuando hablábamos de las reformas de Augusto y que en principio también, pues bueno, diremos algo a continuación. En principio, ese momento en el que en el 197 decide la administración, el Senado romano, reglamentar o regularizar el nombramiento de los gobernadores, bueno, pues ya tiene un precedente, que es lo que se había hecho en Sicilia en el 241, cuando al gobierno de la provincia se habían colocado al frente de él a un cuestor y a un pretor, ¿no? Ya sabéis que en la Constitución romana republicana había pretores urbanos para el control de la ciudad y pretores llamados peregrini para el control de la política en provincias, ¿no? Bien, con esa territorialización que debemos concluir que se opera a partir del 197 y que progresivamente es un acontecimiento que marca lo que sucede en todas las provincias constantemente, esa territorialización indica que el nuevo gobernador está al frente, o como tiene el mando supremo de un ejército y por tanto está dotado de imperium militar o civil. Además, probablemente el gobernador trata de las fronteras de ese limes que se va ampliando en el proceso de conquista del territorio a los pueblos indígenas y que, tiene que circunscribirse en principio a su ámbito territorial. Es decir, la territorialización también tiene una característica o una función de delimitación del área de influencia, porque solo en circunstancias extraordinarias un gobernador, algo comentamos de ello a propósito de las guerras celtibéricas, puede ir a auxiliar al gobernador de la ulterior a la citerior o a la inversa en este momento, ¿no? ¿Cómo se articula esa primera administración romana en provincia? Se articula con lo que denominamos una lex provincia. Bueno, pues probablemente sí, lo que pasa que no hemos constatado evidencias concretas de esa lex provincia, pero parece impensable que la actividad del gobernador no se hiciera a partir de un edicto de un edicto que establece la base estándar, ¿no?, de la actividad del gobernador, ¿no? Y que eso es un funcionamiento que está atestiguada en muchas provincias, ¿no? Y que la administración provincial en general, y que en principio habría que entender que también desde la época del 197 debió funcionar para que toda el propio gobernador supiera cuáles eran los estándares en los que debía moverse su actuación, ¿no? Parece que al final de este periodo, que iría entre el ligado al momento del 197 y hasta el episodio de Numancia, al menos desde luego con Tiberio Sempronio Graco, Roma sí que aplica ya el concepto de provincia y aplica ese concepto de provincia una cierta idea de limes, una cierta idea de que la provincia es lo que hay del lado de Roma en un territorio que está en proceso de conquista y que está reglamentado por una serie de pactos de foedera o de articulaciones de pactos de federaciones o de convenios, ¿no? Pues de distinto tipo, aequa o no, que pues marcan el día a día de la actividad del gobernador. Pero pese a todo, en ese periodo, la marcha también de la guerra y de los constantes conflictos y las guerras de conquista hacen que, pese a que ya haya un aparato gubernamental, la labor del gobernador esté muy sometida a la iniciativa individual del propio gobernador y a la iteración de prueba y error que decíamos antes. Algunos autores hispanos, historiadores contemporáneos como el profesor Francisco Pina de la Universidad de Zaragoza, llamaron la atención hace algunos años de cómo a partir del 133 a.C., por algunas noticias de las fuentes, también por algunos silencios de las fuentes y por algunos documentos epigráficos, todo parece indicar que es el momento en el que todas esas labores de relación con las comunidades indígenas, de esto tenéis bastante bibliografía firmada por el profesor Enrique García Riaza, que también es muy recomendable, diplomáticas, militares y tributarias, a partir del 133 las administrativas son especialmente importantes, ¿no? Y el gobernador provincial parece que a partir de la pacificación del solar hispano posterior a Numancia empezó a conceder mucha importancia al control de las ciudades, de los territorios campesinos, en fin, en definitiva, a la actividad más administrativa y menos militar o tributaria del gobernador, ¿no? Tenemos a gobernadores, el propio Sempronio Graco sería un ejemplo, fundando ciudades y fundando colonias. Es seguramente también un momento en el que con el surgir de esas nuevas colonias el repertorio o el cuerpo de ciudadanos romanos que hay en provincias es cada vez mayor, se hacen concesiones de ciudadanía, como la del bronce de Ascoli que comentábamos algunos días, y en la paz que vive las Hispanias, permite una serie de acciones que no son exclusivamente bélicas. También tenéis un artículo que yo creo que recomendé hace algunos días, ¿no? En mi perfil de Academia Edu, que se llama El Imperium del Magistrado Provincial, en el que se explica, a partir de un análisis, de cierta profundidad, de episodios de las fuentes, acciones concretas de los gobernadores desde el 197 hasta la época del Principado, ¿no? Y también cuáles son los límites, hasta qué punto la acción del gobernador puede estar sometida a las provincias, al Senado, a determinados delitos que no nos dará tiempo a entrar, aunque alguno diremos que están atestiguados para este periodo. En fin, es un artículo que se titula Imperium del Magistrado Provincial. Estoy intentando acceder al perfil de Academia para dejaros el enlace, pero ya os he dicho que la conexión a Internet hoy va bastante mal aquí en Tudela. En esa apuesta por la actividad administrativa como esencial en la actividad de los gobernadores, lo cierto es que también debió tener algo que ver la Lex Cornelia de Provincis Assignandis, firmada por Sila, que funcionaliza, como vimos en su momento, el cursus honorum y que marca muy bien cuáles son las atribuciones de un gobernador, tratando de poner freno a una serie de delitos, la maiestas, el abuso de poder, la extorsión, la constitución de clientelas basadas en ejércitos de carácter personal, que en cierta medida debieron ser frecuentes. Precisamente en su día hablamos aquí de el bronce de Botorrita, que decíamos que era un ejemplo también de cómo el gobernador empieza a ser utilizado, empieza a actuar para mediar en el derecho indígena, ¿no? Ese procedimiento de mediación en un conflicto de riego, ¿no? A tres bandas que atestigua la tabula contrabiensis indica claramente, pues bueno, cómo el gobernador provincial también empieza a administrar justicia en relación con las comunidades indígenas para habituarlas también a las formas típicas de la administración de justicia propias del derecho de Roma. Pensad, ahí os dejo el enlace del artículo que comentábamos antes, pensad que precisamente esta actividad bueno, pues, nos indica cómo bueno, pues, el gobernador también se convierte, hay algunas tesis novedosas, ¿no? Que han insistido sobre esto. Y algunas que también están a punto de defenderse en los próximos días sobre administración provincial. Recomiendo en este sentido los trabajos de Rubén Olmo López, un casi doctor de la Universidad Complutense, va a doctorarse este viernes, que bueno, pues dicen cómo al final el gobernador, también a partir de este periodo posterior a Numancia, tuvo una cierta responsabilidad en tanto que era el reflejo del modo político y legislativo romano, es decir, cuando un indígena quería saber cómo debía comportarse, miraba la labor del gobernador y cómo se hacían las cosas, en qué instancias el gobernador tenía jurisdicción, cuáles debían ir a la capital conventual o podían ir, perdón, a la capital conventual o a la jurisdicción local o municipal de la que hablaremos la semana que viene. Hasta aquí, por tanto, en época republicana, excluyendo ese periodo de interinidad entre el 218 y el 197, el gobernador suele ser un pretor, un propretor, un cónsul o un procónsul, va auxiliado por un cuestor que es, pensar en César, ¿no? Que fue cuestor de la Bética, que es el que controla las finanzas en apoyo del gobernador y auxilia a éste en cuestiones de carácter judicial. Y después hay una serie de legados, tribunos y prefectos del ejército que auxilian también en la labor del gobernador. Obviamente el gobernador tiene a su cargo todo el aparato militar, todo el aparato legionario, bueno, pues que en este momento era bastante numeroso hasta la retirada precisamente de la mayor parte de las legiones, quedando las tres, cuarta macedónica, décima gémina y sexta victrix en época de Augusto y después la séptima gémina, como comentábamos en la semana anterior a Navidad, en época Flavia. Augusto, en cambio, lo que hace, lo que busca hacer es acomodar la realidad republicana a la realidad del nuevo régimen y también acomodar la realidad de un imperio amplísimo desde el punto de vista territorial a una administración que tenía que dar respuesta a situaciones cotidianas que en la mayor parte de los casos estaban ya al margen del derecho de guerra. Una de las cosas que precisamente se trata en ese artículo que os he enlazado es cómo los gobernadores, y hay bibliografía y pasajes al respecto, podían tomar en época de la conquista decisiones, en esa época en la que no había, en fin, medios de comunicación como los actuales, y entonces, bueno, pues no podían tomar decisiones o debían tomar decisiones por sí mismos sin poder consultar al Senado, aunque luego ninguna de esas decisiones estaba ausente de responsabilidad y tenían que rendir cuentas de su actividad al final de su mandato. Augusto, por tanto, lo que trata de hacer, y eso es lo que da contenido a sus reformas básicas, es compaginar la libertad que se daba a las comunidades indígenas como garantes del poder local con la extensión del modelo municipal romano, ¿no? Es decir, Augusto es el padre, ¿no? De ese binomio poder central, autonomía municipal que hemos comentado anteriormente y que, bueno, pues se va a convertir en uno de los elementos básicos, ¿no? De la política provincial y de la política provincial en época romana a partir del Principado, en época sobre todo del Principado. Ahí recomiendo sobre todo los trabajos de Óscariz, que como digo, pues bueno, se han relacionado especialmente con esta cuestión de la administración provincial. Bueno, para otras cosas, como por ejemplo la administración local, hay otros autores, ¿no? Pero en fin, para esto en concreto el profesor Óscariz y ese seminario que os comentaba antes es especialmente recomendable. ¿En qué consisten esas reformas? Bueno, todos ya las recordáis porque las hemos visto con calma aquí, ¿no? Primero, consisten en la división en provincias imperiales, por un lado, mandadas por un legatus augusti, es decir, un delegado del emperador. Recordad que las provincias imperiales son las provincias no pacificadas y que, por tanto, tienen un alto contenido militar. Roma, después de la experiencia tardorrepublicana, a partir de Augusto, no se atreve a dejar en manos de cualquiera la administración de provincias con muchos efectivos militares, y dejar en manos de un procónsul, dependiente del Senado, las provincias senatoriales, que son las provincias pacificadas, para evitar ese contagio de la guerra al Senado o ese uso del ejército en provincias para los intereses de determinadas facciones y clientelas senatoriales. El segundo objetivo es también garantizar el equilibrio entre los radios de influencia o de acción del princeps y los ámbitos de acción del Senado, porque incluso en las senatoriales el emperador se reserva el derecho de designar a una serie de cargos concretos. En tercer lugar, trata además con la partición de la ulterior en Bética y en Lusitania de formalizar las diferencias de integración que había entre las dos antiguas provincias, ¿no? La ulterior no tenía nada que ver en lo que será luego el convento escarabitano, por ejemplo, con lo que será el astigitano o el cordubensis, es decir, el valle del Guadalquivir con el valle del Mondego en Portugal, y eso obligó, pues bueno, a establecer, también porque la capital provincial va a tener mucho peso desde el punto de vista de la administración judicial, eso va a obligar al gobernador, perdón, a la administración a establecer, bueno, pues dos capitales provinciales, ¿no? Por un lado, capital de Augusta Emerita para Lusitania, y por otro, la capital de Córdoba para la Bética. Bien, hay que tener en cuenta que, bueno, pues eso también evidencia muy bien ese deseo muy de Augusto de ser capaz de, bueno, pues acercar la administración a la realidad cotidiana. Quizá en la República, en la Constitución romana, incluso a nivel internacional, en provincias, se había revelado como bastante poco práctica y bastante alejada de la realidad, y ahora, pues bueno, es el momento en el que es necesario, bueno, pues que esa partición en Citerior, Bética y Lusitania acerque la administración al ciudadano. Y precisamente el cuarto cometido de la reforma provincial de Augusto va a ser ese, el de acercar la administración al ciudadano y, como se dice actualmente, estrechar el territorio, ¿no? Racionalizar y dar eficacia a la administración. Ahí es donde entra la creación, por ejemplo, de provincias de corta duración, como esa provincia extraordinaria de la Transduriana, de la que hemos tenido conocimiento a partir de algunos documentos epigráficos. También la creación, después, ¿no?, a partir de Diocleciano, aunque Estrabón habla de ellas también para Asturias, Cantabria y Galicia en época de Augusto, de las diócesis, y sobre todo en época de Augusto la gran creación que acerca la administración al ciudadano obviamente van a ser los conventos jurídicos. Un convento jurídico es una reunión de ciudades, conventus deriva de convenire, llamar a reunión, por así decirlo, que, bueno, pues acuden a un determinado lugar para dos funciones, aunque en realidad ahí se ha discutido mucho, ¿no? Con seguridad una función tributaria, pagan su tributo a través de la capital conventual, y con finalidad judicial, es decir, algunas instancias las resuelve la administración local, pero otras, antes de la administración provincial, existe ese escalón intermedio de la administración conventual. Ya se discute mucho, aunque el profesor Ozcariz lo planteó en su día, que los conventos tuvieran una función fiscal. Él planteaba la posibilidad de que todos los conventos tuvieran, bien por vías navegables o directamente, salida al mar, y que eso pudiera tener algo que ver con los portoria, los impuestos de tributación, pero lo cierto es que, bueno, pues en los últimos años han surgido algunas voces discordantes en torno a esta cuestión. Ya sabéis que precisamente es a partir de Plinio el Viejo, que conocemos especialmente bien la configuración de los conventos y las ciudades adscritas a cada uno de esos conventos jurídicos. En ese proceso de acercamiento de la administración al ciudadano entra toda esa burocratización de la administración, todos esos nova officia creados por el Princeps, creados por Augusto, donde están los tabulari, los arcari, los procuratores, los dispensatores, los beneficiari, que controlan el correo, los tributos, determinadas áreas importantes. Pensad, por ejemplo, en época Flavia, ¿no?, donde tenemos un procurator en el Mons Marianus controlando los distritos argentíferos de la Bética, un procurator en la Hora Marítima. Hablamos de esto a propósito de las reformas de los Flavios, que trata de hacer como una especie de jefatura de policía de costa, o el prefecto de Asturias y Galicia, el cargo que precisamente desempeñó Plinio el Viejo, o esos procuratores de los distritos de Metala, los procuratores Metalorum, que están atestiguados, por ejemplo, en la tabla del bronce de Vipasca, que de época de Adriano reglamenta el funcionamiento de un distrito minero para ese momento, como decíamos antes, de la época de Adriano. En este intento augusteo de acercar además la administración al ciudadano, el último escalón, el último eslabón de esa cadena de actuación va a ser precisamente el que nos ocupará en la sesión del martes que viene, la ciudad, porque lógicamente muchas cuestiones van a estar vinculadas a la jurisdicción provincial o a la jurisdicción conventual, pero también va a haber muchas cuestiones que el ciudadano va a poder resolver directamente a través de la jurisdicción cívica, de la jurisdicción municipal, por medio de los ediles, los cuestores y sobre todo los dumbiros que presiden la administración de justicia en las comunidades locales, ¿no?, que evidencian ese binomio poder central autonomía municipal que hemos comentado, pues bueno, que forma parte básica de la administración y de ese acercamiento de la administración al ciudadano. Bien, quería hacer un repaso en estos momentos sobre las imágenes que están subidas al curso virtual, que no son imágenes, es el texto, el pequeño dossier con una explicación larga, ¿no?, del aparato administrativo del gobernador y con algo de información sobre acciones concretas de los gobernadores que proceden también precisamente de ese artículo que os he dejado linkado, pero en fin, esto está intentando descargar y no termina de hacerlo. Seguro que los que veis en diferido la charla o volvéis a verla por segunda vez no tendréis estos problemas de conexión y el material se cargará rápidamente.